Esto yo creo que lo he comentado alguna vez incluso con Esteban, con el portero. Una de las mejores cosas que puede tener un deportista o que le pueden pasar a un deportista, un futbolista, es poder decidir cuándo decir adiós. Luego, más allá de lo que piensen los demás, que unos criticarán y dirán qué carrera has tenido, si mejor o peor, pero esa posibilidad de poder decidir y decir este es el momento adecuado, me marcho, no quiero alargarlo más, de alguna manera yo creo que debe ser reconfortante. Más aún si puedes mirar atrás y te encuentras una buena carrera de la que sentirte y estar orgulloso. ¿Podría haber sido mejor? ¿Haría cosas diferentes? ¿Qué consejo me daría a mí mismo hace muchos años que me hubiera venido bien? Bueno, pues supongo que son preguntas que también uno se puede hacer cuando deja una vida y emprende otra, ¿no? Pero bueno, Alfredo, con 32 años, después de pasar por muchos países, por muchos equipos, después de vivir mucho malo y bueno en el fútbol, Bojan Krkić colgó las botas.
Sí, pero fíjate, en la despedida, muy bonita, en el Auditorio 1899, estaban colgados las 13 camisetas de un historial, ha marcado en la Bundesliga, en la Liga Italiana, en la Liga Inglesa y en la Española. Es uno de los pocos jugadores que puede decir que ha conseguido eso. Tiene un currículum importante, goles con el Barcelona, por promedio de minutos está a un nivel, creo que incluso mejor que Ibrahimovic. Tiene una trayectoria extraordinaria, trofeos todos los del mundo. Y hubo muchos amigos que estuvieron en esa despedida, como tú bien dices. Poder decir cuándo uno se va no es fácil, y él ha tenido esa suerte. Lo que pasa es que, claro, llevaba tantos años jugando que, evidentemente, aunque es joven, la carrera ha sido muy larga, ¿eh?
Tiene mucho por delante todavía. Hola, Bojan, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Contento de la decisión que he tomado, del paso que he dado, y ahora, pues, después de unos días bastante movidos, pues bueno, analizando todo bien.
Más allá de los días movidos que vienen después del anuncio, pero estos días después de decirle al mundo dejo el fútbol, ¿resulta hasta liberador casi?
Bueno, a ver, no, porque es un sentimiento que yo ya tomé la decisión hace semanas. Al final, una decisión de este tipo, ¿no? No la tomas de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo. Yo realmente llevaba, pues es lo que te digo, ¿no? Semanas, meses, dilo como quieras, realmente escuchando un poco, pues, todo lo que estaba sintiendo, y bueno, el jueves lo hice oficial, pero sí que internamente ya había pasado este proceso.
Hay un momento, no sé si existe o como me dices, es un proceso de muchos días, muchas semanas, pero ¿hay algún momento concreto del clic, un momento en el que dijiste, pues sí, va a pasar?
Bueno, a ver, yo creo que es un poco un cúmulo, ¿no? De situaciones. Sí que es verdad que el último año y medio yo he tenido tres lesiones bastante, bueno, largas. Venía viviendo en Japón, previamente estuve en Estados Unidos. Entonces, y todas estas vivencias las hice solo, ¿no? Entonces, es un poco la carga que uno va teniendo. Las decisiones que vas tomando, pues bueno, cada vez bueno, te das cuenta de que ciertas cosas te cuestan más, y al final yo soy un romántico del fútbol, ¿no? Como tú decías, pues gracias a Dios no he tenido ninguna lesión que me haya hecho dejar el fútbol, no ha habido ninguna, bueno, circunstancia mayor, ¿no?, que me ha hecho dejarlo, sino que ha sido, pues bueno, un poco lo vivido todos estos años, la satisfacción de todo lo vivido, y bueno, llegar a un momento en el que puedo decir, pues bueno, dejo esta etapa, cierro esta etapa con mucho orgullo y con mucha ilusión de empezar otra.
¿Te cansaste del fútbol? ¿No encontrabas ya eso que te motivaba? ¿Este mundo se ha convertido en otra cosa que a ti ya no te atrae o te gusta tanto?
No permití que me cansara del fútbol. O sea, como te digo, ¿no?, soy un romántico y no quise que la situación, el cúmulo de vivencias que estaba llevando, llegara, pues, a desgastarme a nivel de sentimiento con el fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que tomé la decisión en el momento correcto, tanto a nivel profesional como a nivel personal, Y que el fútbol ha cambiado es una obviedad, pero el fútbol ha cambiado igual que ha cambiado la sociedad de hoy en día, ¿no? Todo está evolucionando muy rápido. No significa que haya cambiado mejor o a peor, pero sí que es verdad que, bueno, si el sentimiento de dejar el fútbol, si tomé esta decisión es porque realmente, pues bueno, me quedo con la satisfacción de todo lo vivido, no solo a nivel profesional, sino ya desde que empecé a correr detrás de una pelota con 4 años, y eso, y para mí pues era el momento.
Contigo han pasado muchas cosas, porque oye, cada uno tiene su historia, y la tuya es verdad que es especial. Y entre todos, yo no sé si hemos hecho algo mal o hemos hecho algo bien, no lo sé, pero contigo pasaba que como tú llegaste tan joven, con 16 años cuando debutas, ¿no?
En partido amistoso, sí.
Correcto. Debutas con 16. A raíz de ahí pasaron muchas cosas en muy, muy poco tiempo, y luego a lo largo de los años, cada vez que hemos visto a un futbolista joven que parecía tal, y cuando ya se ponían esos titulares que tú viviste ya en su momento, el nuevo Messi, el nuevo tal, el nuevo Cristiano, el nuevo no sé qué, el nuevo no sé cuántos, todos hacíamos el vamos a llamar a Boyan, a ver cómo lo ve él, que él lo pasó también. Y es verdad que yo creo que en eso nos equivocamos, porque lo que tú has vivido es seguramente muy diferente a lo que haya vivido cualquier otra persona, incluso cualquier otro futbolista. Es muy diferente.
Bueno, es lo que te digo, todo evoluciona, no es lo mismo hace 16 años, que fue cuando yo debuté, a día de hoy, ¿no? Yo creo que nadie se ha equivocado. Al final, es el mundo en que vivimos. La sensación de que yo tuve, ¿no?, el impacto que yo tuve con tan poca edad en un club como es el Barcelona, pues obviamente esto tiene una repercusión importante, y profesionalmente, o sea, a nivel de jugar yo estaba preparado, ¿no? Siempre lo he dicho. A nivel de experiencias, de vivencias, uno no está preparado por el cambio tan rápido, ¿no?, que tuvo en ese momento mi impacto. Pero bueno, fue un proceso en el que me ayudó a crecer, en el que me ayudó a enfrentarme pues a decisiones importantes que tomar, a retos importantes, a situaciones personales en las que tuve que darle la vuelta, y que en ningún momento permití que eso me paralizara. Y por eso te digo, todo es un aprendizaje. Al final no considero que nadie se haya equivocado, sino no, pues bueno, es por la situación del momento la que vivimos todos.
¿Tú te acuerdas, Boyan, el momento en el que tomas conciencia de que el fútbol ha cambiado tu vida? Me remonto a eso, a los 16, 17 años, el momento en el que Boyan es un chico que juega en la cantera del Barça, bien, muy bien, fenomenal, pero que podía hacer una vida normal, al momento en el que eso cambia y de repente Boyan es un fenómeno.
Pues mira, eso pasó pues desde que yo debuté en abril, el partido amistoso con Egipto, y ese año estuve en el filial. Y a final de temporada es cuando hago la pretemporada con el primer equipo. Fueron finales de junio, principios de julio. Hice un par de semanas de pretemporada y me tuve que ir al Mundial Sub-17 en Corea con la selección española. Entonces, para mí ahí ya fue una decisión importante, porque obviamente eran dos escenarios que a mí me hacían muy feliz, como era el seguir con mi sueño, ¿no?, de estar en el primer equipo Barcelona y poder jugar un Mundial con la selección española. Entonces, pues bueno, tuve que ir al Mundial siendo una persona anónima, siendo un jugador que estaba empezando, ¿no?, a hacer la pretemporada con el primer equipo del Barcelona, estaba empezando a asomar la cabeza, y lo que fue el mes y medio de Mundial, pues eso me cambió mi vida, literal, porque volví y ya no podía prácticamente andar por la calle sin pasar desapercibido, ¿no? Entonces ahí entendí que algo había cambiado. Automáticamente ya debuté con el primer equipo en Pamplona, a los 5 días debuté en el Camp Nou en Champions, y eso, pues bueno, la situación pues fue muy rápido.
¿Y todo eso lo disfrutabas? O sea, mientras iba pasando, que pasaba todo muy, muy, muy rápido, ¿lo disfrutabas? O sea, ¿iba todo bien?
Sí, a ver, era una... para mí, del Barça, con 16, 17 años, jugar en el Camp Nou, estar en el primer equipo de Barcelona, para mí era algo como, tenía mucho valor que a la vez obviamente era una realidad, entrabas en el mundo profesional, como te digo, ¿no? Venía de una situación con la selección española en el Mundial completamente diferente y eso, pues bueno, fueron unos días que me pasaban que no me daba ni cuenta y a la vez, pues bueno, no podía, era con la sensación de no podía atrapar, ¿no? No podía esos momentos que estaba viviendo pararme a disfrutarlos.
Alfredo, tú viviste todo aquello, ¿te acuerdas?
Sí, sí, recuerdo en el Cairo, en aquel debut que tuvo con el partido amistoso y todos aquellos momentos, ¿no? Desde luego, es lo que dices, era la gran estrella, o sea, titulares como lo de Messi, era el niño que quería todo el mundo que fuera el novio de su hija.
El yerno era, perfecto, bueno, era el yerno perfecto en aquel momento.
Sí, 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 porque además en las categorías inferiores pulverizó todos los registros, además con una casualidad, nunca el Barça había hecho delanteros, porque el Barça, ¿sabes? Siempre hacía medios centros, siempre hacía magníficos centrocampistas, Xavi, Iniesta, pero faltaba un delantero, y Boyan hizo muchísimos goles, o sea, era una Boyan manía que él, bueno, pues lo trataba de llevar con la naturalidad, que es un chico de 16, 17 años, que los demás niños están en el colegio, y él tiene que responder a unas expectativas y una presión que yo creo que quizás no les toca a esa edad, ¿no?
Seguramente. Mira, pues precisamente, cogiendo el hilo de lo que dice Alfredo Boyan, ¿Cuándo notas tú que algo no va bien?
Bueno, a ver, fue en un partido que jugamos en casa contra Osasuna, que yo antes del partido, pues bueno, tengo una sensación de, bueno, como de un poco, estaba como un poco mareado, no entendía mucho el porqué, y esperé a la charla del míster para ver si jugaba o no jugaba, ¿no? Y bueno, me hizo jugar de titular. Y entonces, pues bueno, fui al doctor del equipo, le comenté la situación y nada, fue el partido bien, ningún problema. Y luego al llegar a casa, jugando un poco, viví el primer episodio de ese proceso de ansiedad que tuve. Ahí, pues obviamente, pues bueno, fue el primer momento en el que realmente, pues bueno, el vaso ya estaba muy, muy lleno a nivel de emociones.
Pero había pasado muy, muy, o sea, que todo esto que no se imagina la gente que había pasado un año, dos años, no, habían pasado meses, porque creo que eso es incluso antes de la primera vez que te convoca la selección, que creo que fue en febrero, ¿no? De 2008.
Exacto, sí, sí.
Eso es. Y luego llega este asunto, que de esto se habló en su momento, y supongo que lo pasaste muy, muy mal con todo este asunto, ahora que ya prescrito y han pasado muchos años. Llega esa convocatoria con la selección, una convocatoria de Luis Aragonés en febrero, ¿no? En febrero de 2008.
Sí, en Málaga, sí, sí.
Eso es. Tú ya habías vivido este episodio, no sé si era recurrente o no, o fue una cosa muy puntual, pero te llama la selección y vas a la concentración.
Sí, sí, obviamente.
Y encantado de la vida, entiendo, claro.
Encantado de la vida, claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, era una situación que yo vivía, ya estaba con tratamiento. Lo que pasa es que no lo sabía nadie. O sea, al final tenía 17 años y no tenía ni el conocimiento, ni la voz, ni la confianza de poder exteriorizar esa situación que estaba viviendo.
Pero cuando me dices que no lo conocía nadie, entiendo que, a ver, la opinión pública, vale, muy bien, a nosotros, oye, cada uno, pero tu entrenador, tus compañeros en el vestuario, ¿nadie lo sabía?
Nadie. Solo lo sabían mis padres.
No, la suerte que tiene además es que está muy unido a sus padres, y su padre fue futbolista. Yo creo que eso también te ayudó mucho, y luego el equilibrio que te daban tu padre y tu madre, porque eso, quieras que no, pone un entorno muy favorable para superar muchas cosas, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que obviamente soy hijo único y para ellos también era una situación
complicada.
Extremadamente complicada. Lo que pasa es que, bueno, es lo que yo... O sea, para mí esta situación lo que me da es mucho orgullo, porque realmente fueron días complicados, con una exigencia muy alta, en la que en ningún momento me paralizó, ¿no? O sea, yo seguía adelante todos los días, entrené todos los días, jugué todos los días. De hecho, cuando me llama la selección, acudo a ir sabiendo que estaba, pues bueno, como estaba. De hecho, los entrenamientos previos estuve muy bien, hasta el día del partido, ¿no? Y ahí fue cuando un poco, pues, bueno, los compañeros lo supieron porque obviamente lo vieron en directo, pero me refiero, hasta previamente, pues lo estuve llevando muy bien.
Y ahí, que en ese momento que había compañeros tuyos del Barça también en la selección, ahí es cuando se enteran. No sé qué reacciones hay, si, oye, de arroparte, porque claro, al final, joder, para muchos de ellos podía ser incluso su hijo, casi, yo qué sé, pero que te tenía así con ese sentimiento de paternal, supongo, en el vestuario.
Sí, bueno, a ver, al final tampoco ellos sabían lo que estaba pasando, ¿no? Fue justo al llegar al estadio, hora y media antes del partido. Entonces, bueno, cada uno también está concentrado en lo suyo. Y bueno, cuando me pasó eso, pues nada. No cambió los planes ni del equipo ni de la situación. Simplemente, pues oye, me pusieron ahí pues en la camilla, estuve bastante tranquilo, bien atendido por todas las de los doctores de la selección y nada, los compañeros obviamente pues estuvieron ahí al lado.
Ahí se empezó a hablar de todo esto y luego llega el momento, uno de los momentos yo creo que importantes que quedará para tu recuerdo y para que se lo contará seguramente a tus nietos. Esa conversación que no sé cómo se produce ni cuándo se produce, pero esa conversación que supongo tienes con el propio Luis Aragonés no lo sé, pero cuando te convocan también para la Eurocopa de 2008 y tú dices que no puedes ir.
Bueno, sí, es el día previo a la convocatoria. O sea, al final del febrero a mayo, junio, no me acuerdo qué día fue exactamente cuando dieron la lista. Pues bueno, estuve en contacto con la federación, tanto con el entrenador como con el director deportivo, y ellos eran plenamente conscientes de la situación, ¿no? De hecho, yo les iba informando. Fueron meses, pues bueno, lo que te digo, solo creo que me perdí dos partidos con el Barcelona, pero bueno, en lo demás estuve jugando, rindiendo bien, marqué esa temporada 12 goles, o sea que el rendimiento era muy bueno, ¿no? Entonces era como decir, hostia, profesionalmente este chico está muy bien, claro, personalmente el que lo estaba sufriendo era yo, ¿no? Y al final en este mundo no importa realmente lo que uno sufre a nivel personal, lo que importa es lo que tú a la hora de exponerte en el público, tu rendimiento, ¿no? Entonces, esa fue la situación y cuando el míster me llama el día antes de la convocatoria, yo estaba yendo de mi pueblo a Barcelona a entrenar y nada, fue una llamada en la que yo le digo al míster que oye, o sea, que un niño de 17 años no es que diga que no quiere ir a la selección a jugar a una Eurocopa, es que no podía. Le dije, míster, es que no puedo, o sea, estoy deseando que termine la temporada porque necesito, o sea, no es que necesito, sino es que no me da la vida para poder ir a la selección, ¿no? Y nada, el problema fue el día siguiente.
¿El problema fue el día siguiente?
Bueno, el problema fue el día siguiente porque al final la federación pues dio la lista en la que me acuerdo que uno de los titulares, ¿no?, que fue el que probablemente me hizo más daño, fue el que la selección convoca a Bojan y Bojan dice no. ¿No? Entonces, pues eso provocó bastante revuelo.
Y dolor. Claro, es que estamos hablando 2008, que parece que fue antes de ayer. A ver, en aquel momento la sociedad era diferente, todo era diferente. La salud mental, por ejemplo, no estaba encima de la mesa como está ahora, ni si nos preocupábamos por ello como nos preocupábamos entonces. Claro, cuando Luis Aragonés, que era perfectamente consciente de cuál era tu situación y demás, cuando hablas con él por teléfono, ¿lo entiende o no lo entiendo? No sé.
Bueno, a ver, ahí... sí que es verdad, obviamente el míster lo entendió, quiero pensar que tanto él como la federación lo entendieron. De hecho, cuando llegué al vestuario, incluso los compañeros de equipo del Barça, de la selección, pues oye, me dijeron que que me iban a proteger, que tal y cual. O sea, yo hablé con ellos y les agradecí a todos, ¿no?, el apoyo. Al final, yo creo que son... que es algo que al fin... O sea, en el momento sí que es verdad que me hizo mucho dolor. Ahora, viéndolo en perspectiva, pues puedo llegar a entender que al final, pues bueno, todo el mundo tiene la presión, ¿no? Y en ese momento Bojan estaba siendo un jugador de un equipo como el Barcelona rindiendo a un alto nivel y la federación tenía que dar alguna excusa para no convocar a Bojan, ¿no? La situación que fue... Bueno, que la selección convoca a Bojan, que era una realidad, y Bojan dice que no, que también era una realidad. Lo que pasa es que detrás de todo esto había una circunstancia delicada, había una circunstancia, bueno, personal, que yo incluso, ¿no? Por eso te decía al inicio de la charla que en esa edad no tenía ni voz ni confianza de poder exteriorizar las cosas. Y yo lo exterioricé con una entrevista en Barça TV diciendo que necesitaba vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, fue todo, ¿no? Toda la circunstancia que fue, pues, yo creo que nadie hizo las cosas como se tenían que hacer.
En cualquier caso, eso pasó, tú no fuiste a la Eurocopa, tu carrera siguió adelante, es decir, tu carrera sigue adelante, sigues en el Barça, después la Roma, el Milán, el Stoke en varios momentos, Alemania, el Alavés, Montreal, el Vissel Kobe hasta hace unos meses en Japón. ¿En qué momento te has sentido mejor? Disfrutaste mucho esos primeros días en el Barça, pero después en tu carrera, ¿el mejor momento de estar bien pletórico?
A todo esto tengo que decir que, sí, que también, o sea, estoy y le estaré toda mi vida agradecido a Vicente del Bosque y a la propia federación, porque después de esa Eurocopa la selección me vuelve a convocar.
Cierto.
Vicente me vuelve a seleccionar, de hecho debuto en Albacete, o sea que para mí fue un gesto pues bueno, de eterno agradecimiento, ¿no? Y como tú dices, y mi carrera continuó, la verdad que bueno, que toda esa situación me hizo muy fuerte, me hizo tomar decisiones importantes a continuación de todo eso, y bueno, fue una carrera en la que he vivido muchas emociones. Probablemente, contestando a tu pregunta, en el Stoke, en la Premier, fue donde bueno más disfruté. La Premier, para mí, siempre lo he dicho, no es una liga que para mí es la más la que más me he sentido jugador de fútbol, la que más he vibrado con la esencia del fútbol. En el Stoke hicimos, pues, la verdad, unos años de muy buen nivel y fue, digamos, después del Barcelona, probablemente el lugar donde más he sentido y me he encontrado bien como jugador.
¿Pero fue salir del Barça y bajar la ansiedad?
No, porque al final fue mi primer año eso, ¿no? Luego estuve 3 años más. Uh-huh. Al final eso fue, bueno, fue un proceso en el que obviamente después de ese verano y con todo el trabajo que yo hice, pues bueno, ha ido, fue la situación mejorando y no, al final fue temporal.
Vamos a ir cerrando, quería que Alfredo hiciera la penúltima. Alfredito.
Bueno, no, yo quería sobre todo hablar de su experiencia, y él lo ha comentado, o sea, su experiencia de ser un futbolista tan joven, tan insultantemente joven. Es verdad que ahora la precocidad, yo no pensaba que nadie iba a batir los récords de Bojan, pero fíjate tú, todos estos, Pedri, Gavi, Ansu, están batiendo, cada vez los futbolistas empiezan antes, casi en la pubertad, ahora están Lamine Yamal, chicos de 15, 16 años, y van rompiendo unos récords que yo pensé que de Bojan iban a durar muchísimo tiempo, pero un poco, Bojan, ¿qué crees? ¿Por qué hemos hablado de consejos? No es normal, ¿no?, que gente tan joven tengáis que afrontar tantas responsabilidades, ¿no? ¿Tú qué ves ahora? ¿Te ves reflejado en Gavi, en Pedri, y dices, buf, este chico le conviene que le deje más tranquilo, este chico tal? ¿Tú lo ves de distinta manera como lo vemos nosotros?
Bueno, a ver, yo creo que de hecho lo comenté el otro día, esto es algo que tenemos que hacer autocrítica y es responsabilidad de eso, de los que ahora, o sea, de la gente que tiene la responsabilidad de esos chicos, ¿no? Por ejemplo, para mí algo que no puede pasar es como el caso de Ansu, que no pasó por el filial. O sea, Ansu pasó del juvenil al primer equipo demostrando que es un jugador extraordinario. Llegó al primer equipo con un rendimiento altísimo, pero a nivel formativo no puede ser que un chico no se forme en el filial, ¿no? Tiene que tener esas vivencias, porque el llegar para mí no es lo importante, para mí el proceso es el que te forma, es el que aprendes, es el que... Y ahora vivimos en una sociedad en la que lo queremos todo ya, ¿no? Con Ansu llegó rindiendo máximo nivel, qué bien, qué bonito, número 10, se lesiona y ahora parece que la culpa sea de Ansu, ¿no? Y pasará, ha pasado y seguirá pasando. Entonces yo creo que es algo que tenemos que analizar, ¿no? Los que realmente, pues oye, forman y forman parte de estas instituciones y forman parte del camino de estos chicos, de la importancia que tiene y del valor que tiene el crecimiento. ¿no? Que obviamente serán, habrá algunos que irán más rápido, porque hay casos que, como los que tú mismo has comentado, Alfredo, que son jugadores que extraordinarios. Pero eso no tiene que quitar el foco de la importancia que tiene el proceso de formación.
¿Y ahora, Boyan? ¿Ahora qué?
Pues ahora empieza una nueva etapa, una etapa en la que me vengo formando en los últimos años, en la que he experimentado a nivel personal y profesional por muchas vivencias y siento que puedo aportar muchísimo, siendo a las nuevas generaciones, que puedo transmitir todo lo que yo he vivido, y eso en el que, o sea, en el momento en el que estoy, ¿no? De aquí a verano pues valoraremos un poco pues todo lo que vaya llegando. En este proceso también me seguiré formando, quiero también sacarme el carnet de entrenador, entre otras cosas, y ir experimentando un poco lo que te digo, exteriorizar todo lo que yo he vivido para que pueda ser útil para no solo para los jugadores de fútbol, sino para los deportistas en general.
Estoy convencido que después de 16 años de carrera tienes mucho que aportar al fútbol todavía. No será como jugador, pero sí que será en alguna otra parcela, y estoy convencido de que hablaremos pronto cuando encuentres esa parcela. Boyan, te agradezco muchísimo esta charla y te deseo todo lo mejor en esta nueva vida que empieza a partir de ahora, que va a ser muy larga, porque con 32 años tú me dirás. De verdad, muchísima suerte y un abrazo enorme, ¿eh?
Muchas gracias, un placer.
Un saludo.
Un abrazo, Boyan.
Boyan Krkić, con 32 años, ha colgado las botas, pero empieza una nueva vida intensa, seguro, por delante, y seguro que también ligada al mundo del fútbol. Alfredo, te mando un abrazo a ti también.
Otro fuerte, hasta mañana, buenas noches.